eso. Buenas noches.
Más fuerte. Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, sacuda al de al lado. El Señor te quiere hablar. No te la perdás. Sacuda. No veo ahí. Si no se conoce. La verdad que quiero agradecer a Erwin y a Vivian. Los conocí. Fuimos a misionar con José Luis y yo les digo, no hay mejor cosa que servir al Señor. De verdad que no existe mejor cosa. El servicio sana, el servicio te habla, el servicio te restaura. Conoces personas maravillosas. Nos tiramos 8 horas en la flota, 9, y yo venía escuchando porque hay muchos detalles que no contaron. Por ejemplo, que cuando él entró y dijo, en nombre del Señor salga mi hija, por lo general la Follanini no acepta, es un milagro. Y dice la señora que él a escuchar que dijo, en el nombre del Señor, la tocó. Entonces hubieron tantos. Yo venía llorando, ¿no? Al camino de vuelta. Contando. No, te lo voy a contar resumido. No, contámelo a detalle. Tenemos tiempo. 8 horas y tenemos tiempo. Entonces, qué bello es servir. De hecho, los invito. Estamos haciendo un retiro para la época de carnaval. Los que quieran servir, no ¿saben qué? Es una alegría que uno no tiene explicación. La verdad, yo creo que una de las mejores cosas que tengo en mi vida, obviamente, es Dios, es lo mejor, pero servir cómo te renueva. Bueno, vamos a la palabra. La invitación de hoy era Marcos 4, del 1 al 20. Y ustedes se conocen esto, ¿no? Que iba el sembrador, unas semillas se cayeron en la espina, otras en las piedras, otras en el camino. Nos vamos a enfocar en el cuarto punto. Cuarto, ¿cuál es el cuarto punto? ¿La que cayó, eh? Un punto para
Nicole.
Un punto para Nicole. En tierra fértil, eso. Bueno, dice, voy a leer el versículo 8 y después voy a ver la explicación en el 20, ¿ya? Dice, otras semillas cayeron en tierra buena. Brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 60 y otras 100. ¡Wow! ¡Full multiplicación! Como siempre decimos, el Señor no sabe matemática. Con uno da 5, da 1000. Realmente el Señor es Dios de la abundancia. Y después da la explicación de esto. Explica a cada uno y va. Y en el 20 dice, da la explicación por partecita. Y en el 20 dice, para otros se han sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, la han acogido y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Y estaba viendo, porque realmente no nos vamos a hacer lo que ni fu ni fa, pero todos queremos los frutos. Queremos los frutos en nuestro servicio, queremos los frutos en nuestra relación con Dios, queremos los frutos en nuestras finanzas, los frutos en nuestro matrimonio. Queremos que el Señor actúe en nuestra vida. Queremos los frutos. Nadie quiere ahí su ubinga, digamos, ¿no? Queremos, es un deseo de nuestro corazón. Pero el Señor aquí no está dando los tips, no está dando la forma de conseguir estos frutos. Así que vamos a aprender, nos vamos a evaluar y vamos a decir en qué estado estamos. Lo primero, dice, cayeron en tierra buena. Pero no se queda ahí, digamos. No es solo que la semilla caiga en tierra buena. O sea, yo me imagino que tierra buena, una persona buena gente, buenísima, generosa, servidora, la tutti frutti. La tutti, así. Aquí veo muchos que son. Entonces, pero no se queda ahí. Hay un paso más aparte de caer, que es brotar, crecer, producir y dar fruto. Pero antes de todo eso dice, lo que han sembrado en tierra buena son los que escuchan la palabra y le han dado acogida. Antes de todo este tema de trabajo, él dice, escuchan la palabra y le han dado acogida. El primer paso, escuchan la palabra y le han dado acogida. ¿Qué es acoger? Me puse a buscar en el diccionario de la Real Academia Española, porque el Señor, cada palabra que está en la Biblia no es en vano, es un mensaje que el Señor quiere tocar nuestro corazón. Y de las 11 definiciones, me quedé con 3 para que veamos. Dice, ¿qué es acoger? Acoger, dicho de una persona, admitir en su casa o compañía a alguien. O sea, significa que yo voy a misa, yo voy a este grupo oración, yo leo la palabra y no solo me quedo aquí con la palabra, yo le invito a que vaya a mi casa. ¿Saben cómo? Yo me imagino una persona que acoge la palabra y de verdad que es hermoso. ¿Le han dado cuenta que el Señor dice algo en misa y de repente estás en tu trabajo, te la llevaste, no la dejaste? Porque si vamos ahí, ustedes preguntemos, ¿no? Si cuando escuchamos la palabra, si la llevamos hasta el auto, por lo menos, digamos, ¿no? Porque a veces uno sale y llega la dificultad y acoger, llevármela conmigo. Entonces, qué hermoso que cuando yo escucho hoy la palabra y mañana estoy en un tema, pero yo me la llevé. Entonces, por ejemplo, algo que me ha pasado, estoy en medio de un problema, yo tengo la Biblia, la Biblita, la Biblia la tengo en todos lados, la necesito, ¿no? Es mi arma, digamos, ¿no? Es un tip, digamos, ¿no? La ahí. Entonces, está ahí, viene un problema, ay, no, una escapadinga, digamos, ¿no? Ay, la prédica, ¿qué versículo fue? Señor, dame estos frutos. Me acompaña. No es la palabra solo para un momento. Me acompaña, la cojo, la llevo conmigo. Esta charla es para todas las personas que quieren dar frutos en 30, en 60, en 100. A ver, levante la mano quien quiera dar frutos en 30, en 60, en 100. Bueno, me alegra, estamos en el grupo correcto. Porque ahí está la comunidad, todos estamos marchando para el mismo fin. Entonces, la coge, me la llevo. O sea, la palabra no se queda aquí. Lo que se habla no se queda aquí. Yo me lo llevo a mi familia, me lo llevo a mi casa, me lo llevo a mi trabajo, me lo llevo a la situación donde estoy viviendo, me lo llevo al imposible, me lo llevo. La cojo, la hago mía. 2. Otra forma de acoger, otro significado es recibir con un sentimiento o manifestación especial la aparición de personas o hechos. Yo le quiero preguntar, ¿hace cuánto usted no se asombra de la palabra? Así, escucha, porque la verdad que cuando comienza a hacer algo cotidiano, ¿sabe qué? El ser humano, de verdad, miércolina, nos olvidamos eso que nos asombre. Por eso el Señor nos invita a ser como niños. El niño, ¡ah, un dulce, ah! ¿Hace cuánto yo no voy a una misa y dice, se sana el paralítico? Y yo digo, ¡wow! ¡Wow! O sea, eso es acoger la palabra. O yo tengo una promesa para mi vida. ¿Cuántos aquí tienen una palabra? Eso de verdad me asombraba de Vivian, que ella lo resumió muy, muy, muy pequeño todo lo que ella vivió, pero todo el tiempo, de hecho, esa promesa se la dieron cuando ella no sabía que estaba embarazada. En las entrañas, lo de Jeremías, ¿no ves? Yo te conocía desde que estaba en las entrañas. Y la persona que le dijo, ¿estás embarazada? Ella dijo, no, no estoy. Y de ahí, ella se agarró de esta promesa. Se agarró de esta palabra. Y venían las malas noticias, pero ella ya estaba asombrada con su palabra. ¿Hace cuánto no vamos a una misa, a un grupo de oración? Y decimos, ¡wow! Señor, ¡qué palabranga! Nos tenemos que asombrar con las cosas de Dios. Eso nos nutre, nos alimenta, nos da fe para seguir. Cuando, de verdad que a mí me encanta la palabra, de verdad. Entonces, a veces mi esposo me calla en la misa. Shh, me dice, porque a veces yo estuve estudiando una palabra y es la misma. Y yo de verdad mi corazón me da ganas de subirme a una silla. ¡Wow! Digamos, ¿no? Me llena una alegría y de verdad que muchas veces cuando estaba en los momentos de más tristeza, por la misa diaria, uno entra así y sale así, por el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Entonces, ¿cómo el Señor nos está hablando y nos está bombardeando y dejamos de acoger la palabra? Porque ya, se sanó el paralítico. Ok. ¿Saben qué es que se sana un paralítico? ¡Ups! o se sanó. Tenemos eso de pedir que el Señor restaure en nuestro corazón el asombrarnos. Y tercero, dice atenerse a la voluntad o dictamen de alguien. Entonces, este punto ya a veces no nos gusta o nos gusta, ¿no? Porque la palabra muchas veces va a ser una corrección. Y eso también se llama acoger. O sea, eso también es acoger. Una vez yo lo conté el testimonio que estaba bravísima con mi esposo. Igual voy en las buenas y en las malas a misa. Fui. Y el Señor dice, antes de venir a la ofrenda, ve y reconcílate. Ah, no, Señor, está mal el Evangelio este día. No seamos personas que nos gusta un día la palabra porque nos abre abundancia, pero cuando nos corrige, esa no. No, este día está mal. No, acoger la palabra es acoger la corrección. Acoger lo que el Señor me pide que yo pula, que yo mejore. Porque cada vez que yo soy mejor para Dios, yo también estoy más cerca de la promesa que Dios quiere para mi vida. Entonces, en este punto de acoger, partiendo de acoger de la palabra, salen dos puntos. Yo lo dividí esto en tres puntos. Primero, acoger la palabra, tener el sentido. Yo de verdad tengo, me lo copié de una persona que predica bellísimo, el hábito de una palabra para el año. Y le pido al Señor la palabra para el año. Yo los invito a que ustedes pidan una palabra. Obviamente en oración, obviamente que con su guía. A veces no es solo pedir la palabra. Fuimos a la misa y nos tocó un evangelio. Tenemos el guía espiritual y el guía espiritual te dijo, lee esta parte. Pero una palabra la cojamos para nuestro año. Que sea nuestro norte. Que la peguemos en el espejo. Que la peguemos ahí cuando me despierto. Que la tengamos en el trabajo. Una palabra de fe que cuando estemos tambaleando, digamos, me agarro, la coge mi corazón, la coge mi alma. Entonces, primero, acoger la palabra. Pero cuando pone la semilla, que es la palabra, hay un trabajo. Hay que pulir la planta, hay que cortar. Hay todo un trabajo para que se dé fruto. Y en todo este trabajo para que se dé fruto, hay dos barreras que dependen de nosotros. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Uno es la flojera. El siguiente punto es más bonito. Este es un poquito, es un jalón de oreja para todos. Para todos, lo digo. La flojera. Porque muchas veces realmente estamos enfocados en todos los frutos, en todos los milagros. Este 2019, Señor, presenté ahí mi lista de supermercados, charaná, nananá, millonaria, me gano la lotería, no sé, tengo una lista. Pero, ¿cuánto estoy dispuesto a hacer? ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer? Porque, de verdad, cuando yo he estado en los momentos que más quiero mi milagro, mi guía espiritual, esto es con ayuno, con oración, y le metemos. Pero, más que eso, tenemos que aspirar a un nivel superior. Porque cuando conocimos al Señor, el amor del Señor, que es lo único que llena. Ay, que estoy llorona. Lo único que llena. No llena nada más que el amor del Señor. Tenemos que tener la locura de hacer todo por el Señor. Porque es lo único que va a llenar nuestra alma. Se los aseguro, nada más. Si quieres seguir volteándolo, hágala la prueba, vuelve aquí un año y va a acabar lo mismo resultado. Nada más que el Señor va a llenar su corazón. Entonces, la flojera. Me encanta este pasaje, Hebreos 6, 11, 12. Hebreos 6, 11, 12. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. O sea, queremos la promesa. Dios va a cumplir, Dios es un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios rico, lleno de amor. Pero el Señor dice, no seamos flojos, más bien imitemos a los que con fe y constancia consiguieron. Fe y perseverancia. Y con esto quisiera resumir cuatro tipos de flojera que hay. Yo sé que ustedes no pertenecen a ninguno, pero se los digo. Cuatro tipos. Uno, que todo el mundo conoce. El que va y se echa. Ese no quiere saber de nada. Ese no hay ni para qué explicarlo, ¿no? No quiere saber, ayuda, no. Se despierta a las 10 de la mañana. Vení, ayuda, trabaja. No quiere saber nada. El vagginson. Pero hay tres tipos más de flojera, por si acaso. Segundo, el que todo lo hace a media. Hace todo rápido, porque check, te lo conseguí. Ya, si más o menos se está desmoronando la cosa, o sea, si voy a ordenar libros, lo demás, ¿se está a punto de caer? Me hago la ciega, ya acabé, check, tarea, check. Estamos sirviendo, tengo que barrer esto. Y este ejemplo lo escuché y me maté la risa. Voy a barrer la mitad. No podía parar. Este aquí lo escuché. Voy a barrer la mitad. Y el otro no llegó. Yo solo barro mi mitad. Y no barro un centímetro más. No. Pero ya hice mi tarea. Soy una servidoranga. Todavía me aplaudo, ¿no? Veo que todo el mundo está cargando algo. Mejor me hago la opa, me salgo corriendo. Hoy estoy saliendo de mi trabajo y veo que la gente de contabilidad, que es el departamento que más se queda, de verdad, el departamento que más de verdad tiene trabajo, no soy capaz de decir, ¿los puedo ayudar en algo? Te ayudo, dale. O en la misma casa, yo le digo, les cuento aquí porque estamos en intimidad, yo soy la más charlatana de los nietos, ¿ya? Y me gusta a mí estar en la parte, me gusta estar, no, le voy a hacer una corrección. Siempre me gusta estar con los invitados, quien llegó, quien viajó, que no sé cuánto, y yo me pongo a charlar, siempre estoy. Hasta que comencé a ver, porque los domingos hay que siempre tomamos café en la casa de mi abuelo, 35 personas somos en total, y siempre hay la lavada de las tazas, porque a mi abuela le gusta ese día. Y yo nunca lo hacía. Qué full cristiana ahí charlando, papá, papá. Nunca lavaba una taza. Hasta que agarré y dije, a ver, está bonita la charla. No me gusta lavar taza por si acaso. Pero últimamente hasta me andan sacando fotos que ando lavando las tazas. ¿Por qué? Porque sí, no. Es el dar a más. No lo doy a media. Doy todo. Todo lo que puedo. Además, ¿por qué doy todo? Porque dice Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagan, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. A veces es muy fácil hacer algo porque, ay, mira, que me pongan la estrellita. ¿Pero qué es lo que ve Dios? Dios ve lo que nadie ve. Lo que yo hago, por ejemplo, barriendo y nadie lo ve. Dios premia eso. Esta palabra después viene acompañada con una promesa. Entonces, segundo tipo de flojera, hacer las cosas por cumplir. Tercer tipo de flojera, no coloco en primer lugar lo que corresponde. Porque no les ha pasado que cuando una actividad es difícil y justamente es la que hace más repercusión, la postergo, dejar para mañana. No hay que decir, no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Entonces, no, yo en vez dejo para mañana y lo dejo para mañana y lo dejo para mañana. Y a veces hay metas que hemos postergado un año, ¿no? Un año, para mañana. Eso también es flojera. Porque Dios nos dice, sé fuerte, sé valiente, yo estoy contigo. Postergar y postergar. Y eso comienza desde cosas chiquititas, ¿no? Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Por ejemplo, salgo de la misa, del grupo oración, salgo, y digo, voy, ¿sabes qué? Ahora sí que voy a tener vida de oración. Y me pasé todo el día, llegó la noche, no oré nada. Lo más importante lo puse de último lugar. mi vida a oración, de lo que depende cómo esté mi corazón, de lo que depende cómo yo voy a luchar mis batallas. Lo más importante, de último lugar, ¿cómo hago mi oración final? El Señor Jesús. Y después, cuando viene la prueba, ¡ay! ¡Claro! ¡Cero vida de oración! No nos asombremos, ¿no? Viene la batalla y estamos cri, cri, digamos, ¿no? ¿Cuál será esa prédica que escuché? Dejar en el último lugar lo importante es también flojera. Y el cuarto punto de flojera, no puedo. No puedo. Dios capacita a sus escogidos. Es una excusa para la flojera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígaselo al de al lado. Todo lo... Dígaselo. Entonces, es el primer punto para la... Ahora, el segundo punto. ¿Anotaron los cuatro puntos de la flojera? El segundo punto. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Y yo le digo, esto acá es un desafío para el 2019. Cada uno en su corazón va a ir anotando, porque todos tenemos una flojera, algo que lo tenemos desorganizado. Y es nuestra oportunidad de este 2019 generar buenos hábitos. Tener una relación con el Señor. ¡Wow! No hay mejor cosa que tener una relación con el Señor, que tener intimidad con el Señor. Y este 2019, no podemos, tenemos 1:05, 1:30 de oración antes de dormir, y acabar en diciembre teniendo 1:30 de oración antes de dormir. Porque queremos nuestras promesas, queremos los frutos, pero también tenemos que tener un comportamiento, ser una planta, ser un árbol, que dé esos frutos frondosos. El segundo punto es el poder de la palabra. Porque aquí dice, acoge la palabra. Pero yo no puedo acoger la palabra y tener incoherencia con lo que yo hablo. Sería cri-cri, digamos. Acojo la palabra en mi interior y hablo cualquier otra cosa. Y aquí mucho es lo del punto 3 del padre Josefo. La hemos escuchado esta palabra, el poder de la palabra, pero nos vamos a evaluar cómo estamos. El padre Josefo, en su retiro, los últimos dos puntos del ser humano fue el poder de la palabra y en nombre de Jesús. Y hermanos, por ahí la situación en que estamos hoy día nosotros es justamente por cómo hemos estado profetizando sobre nosotros mismos. Y es verdad, porque es más fácil decir... Si algo te salió mal, si el crédito te salió mal, no me va a salir nunca. Si el proyecto no va a dar, nunca voy a salir de esta situación. Siempre las ventas están bajas. Mi matrimonio, ¿sabes qué? Ya no sirve. No voy a poder. Siempre tengo problemas. Nadie valora mi servicio. No sirvo para nada. Y no nos damos cuenta que si tenemos que acoger la palabra, tiene que haber coherencia con lo que hablo. Y esto lo saco del libro del padre Josefo, y decía que cuando Dios nos creó, sopló aliento de vida. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y cuando hablamos, creamos con nuestra palabra. Entonces es importante que en este año, se acaba de acabar enero, tenemos 335 días más para realmente dar un paso y dejar de ser esa semilla y crecer. Y crecer porque tenemos que estar a la estatura, al nivel de nuestra promesa. Porque si se apresura nuestra promesa y nosotros también no estamos preparados, podemos salir lastimados. ¿Alguien quiere ser gerente? Entonces está ahí, rompiendo, no se está capacitando, nada. ¿El Señor le da la gerencia? Hace un desastre. No. Tenemos que crecer. Hermano, hermana, realmente tenemos que crecer porque Dios nos dice, seamos perfectos. Él es el perfecto. Pero cada vez que nosotros lo conocemos más al Señor, tenemos más ganas de parecernos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hola, señor, nos vimos en la mañana. Hola, claro, nos vimos en la mañana. Nos vimos en la tarde. Es la intimidad. Entonces, esta palabra, sí, el Señor va a actuar, la promesa va a actuar. Pero, ¿cómo estoy yo en estos dos puntos? Dice la palabra, Proverbios 12:14. Al que sabe hablar, no le faltará pan. ¿Qué dice? A mí me asombró encontrarla. Al que sabe hablar. Después dice, en la Biblia Católica Online, dice, otra traducción, dice, por el fruto de su boca se harta de bien el hombre. Miercolina, por el fruto de su boca, por lo que habla, se harta de bien el hombre. Está copado el hombre. Aquí está. ¿Por qué? Por lo que habla. Después dice la Santa Biblia, por el fruto de su boca se sacia el hombre de bien. ¿Qué nos dice acá el Señor? Que por lo que yo hablo, lo que yo estoy hablando, cada vez que yo hablo, yo estoy colocando una semilla que después va a dar un fruto y me lo voy a comer. Entonces, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estoy profetizando a lo largo de todo mi día? ¿Cómo es mi vocabulario? Yo sé que este grupo de oración viene los más inteligentes de Santa Cruz. De verdad, yo sé, todos tienen aquí cara increíble, ¿verdad? De metedores, de estudiosos. Entonces yo le voy a hacer unas preguntas y usted me va a responder. Si yo pongo una semilla de manzana, ¿qué fruto me va a dar? No están prestando atención. ¿Qué fruto me va a dar? Si yo pongo una fruta de pera, ¿qué me va a dar? Si yo proclamo escasez y profetizo escasez. Si yo proclamo enfermedad. Mi abuela tenía cáncer, mi madre también, yo. Si yo proclamo que siempre me va mal. Y cuando alguien me contesta, no, es que siempre, nunca voy a salir de esto. Ahora, si yo proclamo, puedo todo en Cristo que me fortalece. Puedo todo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi proveedor. No pensemos, y me dijo a mí, porque estas correcciones son para mí, les digo una cosa, uno predica de lo que uno está aprendiendo. De verdad, uno no puede predicar lo que está aprendiendo. No, todavía no me tomen la prueba, está aprendiendo. Entonces, uno no puede hablar negativamente y estar pensando una vida positiva, en vivir una vida positiva. Uno puede estar hablando de escasez y promesa, que todo me va mal, y estar pensando vivir una vida en abundancia. Y yo sé que es difícil, hermano. Es difícil, dos puntos. Hay veces que, de verdad, realmente la situación es difícil, pero también hay las veces que nosotros mismos nos estamos derrotando a nosotros mismos con nuestra palabra. A veces ni la prueba ni nada. Hemos creado el mal hábito de ver siempre el vaso medio vacío. Hemos creado el mal hábito de verlo todo a media. Que nada está bien. Entonces, dice la palabra, Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. En la Biblia, los mejores consejos, el mejor libro para todas las carreras. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Hermano, es verdad, cuando llega el momento de la tribulación, cuando llega el momento de la prueba, cuando nos dan una mala noticia, lo más fácil es hablar de forma negativa. Es lo más fácil, somos humanos, es lo más fácil. Es lo más fácil. Agarrar, quejarse, Señor, todo mal. Y no, y también nos quejamos de los otros, ¿no? Eso me encantó en el retiro del paro de Josefo. Mi jefe es un desastre. Mi jefe es mi esposo. Es divino, es buenísimo. Mi jefe es un desastre. O esta persona me hace la vida imposible. Y él dijo, estamos profetizando, o sea, si estamos hablando así, la persona va a ser peor. Mis hijos nunca van a conocer al Señor. Está profetizando, usted mismo está proclamando eso, nosotros mismos estamos. Es verdad, en el momento de la prueba, del dolor, es lo más fácil. Por eso tenemos que ser guardianes. Guardianes, así como en el nombre, como el nombre de este grupo, guardianes. Y lo digo para que se acuerde. Cuando venga la prueba, guardianes. Porque sé que le estoy dando vida con mi palabra. Yo mismo estoy generando una semilla que después me la voy a tener que comer. ¿Y de dónde viene guardián? Guardián es el que primero tiene intimidad con el Señor. Si yo quiero estar preparada para profetizar abundancia, mi hijo se va a sanar. Lo que profetizaba Vivian, le daban un diagnóstico, cuando ella me contó, el médico se lo deshizo y dice que ella comenzó a sentir en su corazón, no le dio cero expectativa, digamos, ¿no? Realmente, no vive y si no va a tener secuela. Ella agarró y dijo, sintió una cosa y dijo, no, esto no es del Señor, me quiere distraer. ¿Pero de dónde venía eso? De la intimidad con Dios. Para profetizar maravillas, para pasar cuando está ahí el fuego ardiendo de la prueba, hay que ser un guardián. Hay que tener vida de oración, hay que tener intimidad, hay que estar preparado. Si yo no estoy nutrida, si yo no estoy nutrido, y es verdad, cuando viene el desánimo, de verdad, uno ni ganas de orar tiene. La verdad que, le digo, ni ganas de orar. A mí me ha pasado momentos de verdad que viví en un desánimo y ahí me acuerdo de la flojera. Dominio propio. No hago lo que me da la gana. Soy hija de Dios. Soy hija de Dios. No porque estoy desanimada voy a estar. Voy. Me inclino. Busco a mi guía espiritual. Pero decido. Decido intimidad con Dios. Decido ser guardián. Decido profetizar. Estoy en la etapa de profetizar ya. Para que no me tomen la prueba. Entonces, ¿qué es lo que yo decido? Decido no hablar del problema, sino hablar de mi promesa. Que cuesta, cuesta. En diciembre yo pasé un bajón. De verdad que estaba muy, estaba bien deprimida por varias cosas. No estoy diciendo que no tenga alguien que desahogar. Tengo un buen amigo. Tenga sí o sí guía espiritual, por favor. Pero cambie su forma de hablar. Y de verdad que para cambiar mi forma, uno, voluntad, porque a veces uno no quiere servir, pero no es lo que yo quiera. Este es el dueño de mi vida. Este es el dueño de mi vida. Entonces yo sirvo. Estás en el trabajo, no tenés ganas de trabajar, pero yo trabajo, porque ¿para quién trabajo? Para el Señor. No tenés ganas de sonreír. Ay, muestre sus dientes, que se muestra Cristo en su vida. Que se muestre que Cristo está ahí. ¿Y cómo eso te comienza a sanar, a restaurar? No es hablar del problema, es hablar de la promesa. Es acoger la palabra. Si yo estoy pasando por una circunstancia, yo agarro mi promesa, me la prendo, la tengo como una jaculatoria. Hablaban mucho los discípulos de San Juan Bautista y Jesús, la jaculatoria. Entonces yo tengo, me pongo una jaculatoria. Para Dios no existe nada imposible. Se me está viniendo el pensamiento negativo. Saco, para Dios no existe nada imposible. Y sigo caminando. Me viene de nuevo, para Dios no existe nada imposible. ¿En qué momento voy a hacer mi vida de oración? Aprovechando que viene Cuaresma. ¿Qué hábito voy a generar con esta Cuaresma? Me voy a orar 15 minutos. Y estos 15 minutos desde las 7 a las 7 y 15 son del Señor y punto. Le pertenecen a Él. ¿Cómo no voy a salir con profetizando, hablando del Señor? Y automáticamente, quien comienza a profetizar en nombre del Señor, dos efectos. Uno, activa su fe. Párese todos los días, delante del espejo que tenga, chiquitito, grande, las mujeres que tienen toda la pared, y diga, en nombre de Jesús, y diga, si usted tiene una situación, en nombre de Jesús, voy a salir de esto. En nombre de Jesús van a llegar los proyectos. En nombre de Jesús mi hija está sana. En nombre de Jesús la victoria es tuya. En nombre de Jesús. automáticamente se activa la fe. En voz alta. Que su familia piense que está loco y al final todo el mundo comienza a decir en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Vaya donde sus hijos. En nombre de Jesús sos bendecida. En nombre de Jesús proclamo victoria en tu vida. Llega a su trabajo. En nombre de Jesús bendice este lugar. En nombre de Jesús hay venta. En nombre de Jesús las cosas pasan. En nombre de Jesús yo tengo... Y comience, profetice, utilícelo el don, utilicémoslo el don. Llega este grupo, en nombre de Jesús, el Ministerio de Música canta hermoso y cantan bellísimo. En nombre de Jesús, este grupo de oración van a ver 1,000 personas, vamos a llenar un estadio. En nombre de Jesús, todo, donde vaya, bendiga la vida de los demás. Profeticemos, porque realmente... Que se acabe el año y yo siga con los mismos hábitos que yo tengo ahora, es flojera y es no dar el paso más allá. Y hermanos, para terminar, siempre vamos a tener pensamientos negativos, porque vienen y hay una lucha de voces entre la voz negativa, que es la voz de la derrota, y la voz de la fe. ¿Qué es lo importante? No proclamar la derrota. Y hermano, mientras más tengamos intimidad con Dios, más fácil va a ser que cuando haya la voz negativa, la voz de cuando hay un problema, hay un imposible, hay algo que no podamos resolver, mientras yo tenga más vida oración, lo que nos decían nuestros hermanos, oraban los dos. Mientras yo más lo conozco al Señor, yo más me voy asombrando de su poder. Mientras yo más leo la palabra, mientras yo más escucho más música de Dios, mientras yo me acerco más a Dios, cuando viene la voz negativa, yo escojo por la voz de la fe. Pero esto es solo resultado de una vida con Dios. Esto es solo resultado de una intimidad y de una decisión. Porque vamos a pasar por momentos que a veces no nos explicamos. El Señor no los quiere, pero es parte de la vida también pasarlo. Entonces, cuando pasemos por un momento y nos acordamos de la victoria de Dios, yo escogí por la voz de la fe. Y automáticamente la otra voz se comienza a apagar. Y yo los invito, hermanos, que en este momento vamos cerrando los ojos y nos vamos analizando. Primero, realmente reconozcamos si en qué áreas hemos tenido flojera. Y también veamos qué hemos profetizado. ¿Qué hemos profetizado sobre nuestra vida? ¿Cuánto me ando quejando de mí, de los otros? Y a veces con tanta queja realmente me voy olvidando el poder de Dios. Que Dios puede todo, que Dios es un Dios maravilloso, que Dios me quiere bendecir. Vamos a pedir esta noche para que sí tengamos un montón de frutos, que Dios actúe en nuestra vida. Pero también vamos a pedir que renueve nuestra forma de ser, que Él nos dé dominio propio, que nos dé perseverancia, que realmente tengamos tanta intimidad con Dios que ante las turbulencias, ante el mar, ante los desafíos de la vida, realmente podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé al Dios que yo sirvo. Mi Dios es un Dios proveedor, mi Dios es un Dios bueno, mi Dios es un Dios de fe. Esto no me va a tumbar, porque yo sé quién pelea mi batalla. Yo sé quién está a mi lado. Puede ser que yo no tenga las capacidades, puede ser que yo no sepa cómo hacerlo, pero yo estoy con el Señor. Él es mi Padre.
Cuando ya no sientas ganas de luchar, cuando ya no tengas fuerzas para continuar, cuando has intentado y todo te ha salido en contra, cuando a tu familia lo que sufres no le importa, cuando los que amas te dieron la espalda, cuando aseguraron que no sirves para nada. Levanta tu cabeza y proclama con tu voz: la promesa ha sido dada en Deuteronomio 3:22. Yahvé peleará tu batalla. Yahvé peleará tu batalla. Yahvé peleará la batalla. La batalla contigo, Yahvé peleará tu batalla. Y cuando ya no sientas ganas de luchar, cuando ya no tengas fuerzas para continuar, cuando has intentado y todo te ha salido en contra, cuando a tu familia lo que sufres no le importa, cuando los que amas te dieron la espalda, cuando aseguraron que no sirves para nada, levanta tu cabeza y proclama con tu voz: la promesa ha sido dada en Deuteronomio 3:22. Y vamos a profetizar diciendo: Yahvé peleará mi batalla. Proclámalo en tu vida. Yahvé peleará mi batalla. Yahvé peleará mi batalla. De los ejércitos, Yahvé Sebaot, que acude a mi llamado. Tu palabra dice que antes que yo expresara mi oración, tú me habías escuchado. Pero tú deseas que yo verbalice, Señor, en mi momento de necesidad y clame tu nombre. Que ante el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, ante tu señorío, todo problema sea doblegado, Señor. Toda enfermedad sea curada. Toda atadura sea liberada, Señor. Queremos proclamar en nuestra vida victoria. Queremos, Señor, tener plena fe en ti, Señor. No dudar. Caminar en pasos de fe, Señor. Es por eso que proclamamos, Señor, porque tu palabra está llena de promesas y hacemos nuestra esa promesa de Deuteronomio 3:22. Que tú pelearás la batalla con nosotros, Señor. Sea cual sea la situación en la que estemos pasando, sea cual sea el problema en el cual estamos lidiando, Señor, tú pelearás mi batalla. Esa enfermedad incurable, Señor, tú pelearás conmigo, Señor. Si algún familiar está enfermo, Señor, o desahuciado, tú pelearás la batalla conmigo, Señor, y con mi familia. Hoy clamamos, Señor, ante ti, que pelees la batalla con nosotros, Señor.
Señor, te queremos pedir para que renueves nuestra boca y renueves nuestra lengua. Que queden destruidas todas las veces que profetizamos mal sobre nuestra vida, sin querer, por ignorancia, porque realmente la situación era muy difícil, Señor. ¿Cuántas veces nos hemos expresado mal, que no vamos a salir de estas, que las cosas no van a dar, que mi matrimonio no funciona? Señor, tú sabes todas las veces, tú conoces el corazón de cada persona acá. Y sabes cuántas veces no hemos tenido cuidado con nuestra boca. Y Señor, queremos que renueves la fe en nuestro corazón, porque de lo que está lleno nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Y de verdad que queremos que nuestro corazón sea lleno de ti, mi Dios. Queremos darte el primer lugar en nuestras vidas. Yo invito, si alguien aquí nunca ha tenido un encuentro con Jesús, dígale: Señor, te quiero conocer, Señor. Y para un servidor que va 1000 años, Señor, quiero reencontrarme contigo. Porque el reencuentro con Jesús es todos los días. Alimenta mi fe, que realmente esta intimidad contigo, yo esté convencida que eres tú quien pelea mi batalla, que yo no estoy sola, que esta fe vaya creciendo, que yo pueda proclamar victoria, que lo que salgan de mi boca sean palabras de bendición. Señor, yo te quiero pedir, las personas que han venido a este grupo con tantas preocupaciones, con tristeza, con angustia, Señor, el Señor conoce su situación, Él sabe lo que usted vive. Señor, yo te quiero pedir para que nos renovés en tu nombre, Jesús. Nos renovés a todos. Renovés nuestra convicción de ser hijos de Dios, de sentirnos hijos amados de Dios. Que renovés nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. El darlo todo por ti, Señor. Realmente, Señor, cuando uno tiene un encuentro contigo, quiere darlo todo, Señor. Porque tú nos llenas y sobrepasas nuestro corazón. Renueva, Señor, realmente que salgamos con la convicción de que tú eres, no soy yo la que tengo el control de mi vida. Eres tú quien pelea la batalla. Eres tú quien manda, Señor.
Yahvé peleará mi batalla. Yahvé peleará. Proclámalo, tu hermano, pero eleva tu voz, que no te dé vergüenza. No necesitas cantar bien, simplemente sacar la melodía de tu voz, ese clamor en el cual tú estás proclamando que Yahvé pelea la batalla contigo, proclamándolo como dueño y señor de tu vida, de tu historia y tu protector. El escudo de la palabra va delante de ti, la espada de la palabra va delante de ti. Y el Señor en el cual estás confiando y depositando toda tu confianza es quien peleará por ti, el león de Judá. Proclama tu voz sin miedo.
Yahvé peleará mi batalla.
Eleva tu voz, díselo.
Yahvé peleará mi batalla.
Yahvé.
Yahvé peleará, Yahvé peleará, Yahvé peleará mi batalla. Mi batalla peleará mi gran guardián. Yahvé.